Jueces, capítulo 5. Jueces, el capítulo 5. Les leo, sigan con sus vistas, por favor. Aquel día, es decir, el día de la victoria sobre Sísara, el capitán que venía contra Israel, y si ustedes recuerdan, Débora y Barak dirigieron al pueblo de Dios, y Dios allí destruyó a los del rey Jabín, y dio a Sísara en manos de una mujer, por cierto. Débora en este tiempo era la profetisa y líder, juez de Israel. Y nos dice la palabra de Dios: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes vertieron aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sambagar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que precedís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros y los aserraderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Issacar fueron con Débora, y como Barak también Issacar se precipitó en pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Nuestra meditación en esta mañana está basada en la última frase que leímos de Jueces 5. Jueces capítulo 5 y versículo 15, la última frase dice: hubo grandes resoluciones del corazón. Grandes resoluciones del corazón. Ahora, voy saliendo de una gripa que me tumbó toda la semana pasada, con tos y catarro, y apenas voy saliendo. Y voy a tratar entonces de ahorrar voz y de ser breve. Y de hecho vamos a comenzar con las aplicaciones directas, aplicaciones prácticas de estas palabras. Los que generalmente escuchan la predicación aquí saben que exponemos la palabra, tratamos de ver definiciones, el contexto, etc. Y después damos las aplicaciones prácticas. Hoy esta mañana vamos a comenzar con las aplicaciones prácticas. Y es relativamente fácil. Hoy es un día en que muchos hacen resoluciones para el año nuevo. Tal vez usted ya decidió algo, ¿verdad? Ya se propuso algo. Va a pasar más tiempo con la familia este próximo año. Va a bajar de peso, ahora sí, este año. Va a dejar las sodas este año. Voy a prometer y no voy a tomar ya ni sodas ni agua mineral. Puro chate y cebada natural. Oye, no voy a comer tacos de cabeza, tiene mucho colesterol, porque tengo que bajar el colesterol. O ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a leer. Tal vez usted haga échale una resolución. Es un buen día. Mañana comenzamos un nuevo año. Hay muchas resoluciones que podemos tomar. Pero esta mañana tan solo vamos a considerar las más grandes, las mejores resoluciones del corazón que usted puede hacer para el próximo año. Las mejores, las más grandes resoluciones del corazón que usted puede hacer para el próximo año. Y las tengo escritas a manera de que yo soy el que lo estoy haciendo. Y lo hago con dos propósitos. Para recordarme a mí mismo que yo estoy haciendo esta resolución. Pero también para que cuando usted lo apunte, lo escuche y lo ponga en su conciencia y lo grabe así. Es decir, la primera, por ejemplo. La primera es la primera porque debe de estar en primer lugar. He tomado la resolución de asegurarme de la salvación de mi alma. Mateo 16:26 es un pasaje, un versículo que estudiamos en este año. Mateo 16:26 nos dice así, primer evangelio, capítulo 16 de Mateo y versículo 26. Mateo, capítulo 16 y versículo 26. Nuestro Señor Jesucristo dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ciertamente el alma es lo más precioso que tenemos. Asegurarnos entonces de la salvación de nuestra alma es lo más importante que debemos hacer. De nada sirve bajar de peso, de nada sirve estar bien de salud, de nada sirve pasar mucho tiempo con nuestros niños, si al final perdemos nuestra alma. Lo primero que tenemos que hacer, y es más, no tenemos que esperar a mañana, podemos empezar hoy en día en este servicio, es asegurarnos de la salvación de nuestra alma. Ahora, no quiero que los que son salvos duden de su salvación. No quiero que los que son salvos duden que sus pecados han sido perdonados en Cristo. Que nuestros pecados y nuestras iniquidades han sido enterrados en lo más profundo del mar. No quiero que usted dude, si es salvo, que al final en el cielo le van a recibir cordialmente. No. Tampoco, cuando digo que usted tiene que asegurarse de la salvación de su alma, digo que repita una oración y así se asegure su salvación. O vea un versículo, Juan 3:16, y ponga ahí su nombre. Y así ya esté asegurado su salvación. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 y versículo 15. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5, perdón. El apóstol San Pablo aquí termina estas cartas a la iglesia en Corinto. Y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tenemos que hacernos este examen como cristianos, hermanos. Y qué mejor que año tras año hagamos este examen, a ver si de verdad estamos en la salvación. No vaya a ser que al final sepamos que nos habíamos engañado. Habíamos hecho una oración, habíamos hecho una decisión, habíamos levantado una mano, habíamos escrito algo, habíamos dicho algo, pero realmente conversión y salvación nunca hubo en nuestras vidas. Es increíble. Mateo 7 nos dice que hay personas que hacen milagros y predican, y al final Cristo les va a decir, nunca os conocí, nunca fueron salvos. Tenemos que tomar este examen. Ahora este examen es bastante extenso, no lo vamos a hacer en esta mañana, pero les voy a hacer dos preguntas, que las conteste su alma, su conciencia. Son las dos preguntas más importantes del examen de la fe. La primera es esta: según las Escrituras, según la Biblia, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Según la Biblia, no según un predicador o según un libro o un cassette que has escuchado, según la Biblia, ¿qué debes de hacer para entrar al reino de los cielos? Si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con una cosa: tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Cristo. Eso es todo. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, y es una cosa nada más, no son dos, es una sola cosa, es como una moneda que tiene el sello y la águila, o no me acuerdo si todavía tiene el sello y la águila. El arrepentimiento y la fe es una sola cosa. No hay fe verdadera sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento verdadero sin fe. Dejamos el mundo y nos entregamos a Dios. Eso es el cristianismo. Eso es la conversión. Ahora yo le pregunto a tu conciencia: ¿tú conoces a Cristo? ¿Personalmente crees en Él? ¿Sabes quién es Él? Él es el que ama tu alma. Te has arrepentido. Has dejado tus pecados. Todos tus pecados los has llevado a la cruz. Ahora la segunda pregunta nos ayuda mucho. Según las Escrituras, ¿qué frutos produce uno que es salvo? Uno que tiene fe en Cristo. ¿Quieres asegurarte de tu salvación? Bueno, vamos a ver. ¿Qué frutos produce un árbol de manzanas? Manzanas. Fácil, ¿verdad? No tienen que estudiar agronomía para saber eso. El manzano produce manzanas. El nogal produce nueces. Ahora, el cristiano, hay frutos que produce. ¿Cuáles son? Número uno, frutos dignos del arrepentimiento. Y número dos, los frutos del Espíritu Santo. Si no hay frutos dignos del arrepentimiento y no hay frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, entonces esa persona, por más que brinque y hable en lenguas o haga decisiones y oraciones, no es cristiano. Punto. No es cristiano. Puede ser otra cosa, pero no es cristiano. Porque el que es cristiano produce frutos dignos del arrepentimiento y produce el fruto del Espíritu. Muy bien, eso es lo primero que debemos de hacer. Y quisiera leer una porción, un párrafo de la confesión de fe antes de seguir a la segunda resolución. No vaya a ser que deje mal herida alguna conciencia, algún cristiano aquí que tiene problemas en cuanto a su seguridad de salvación. Dice: esta seguridad, hermanos, no corresponde a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. En otras palabras, estar seguro de tu salvación no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo. Pero es bueno y de mucha bendición. Hay mucha paz y mucha alegría y mucha motivación saber que somos salvos y vivir como tal. Entonces, en primer lugar, la primera resolución que yo he hecho, le invito a usted a hacer para el próximo año, es: yo me voy a asegurar de la salvación de mi alma. Segunda resolución: La segunda resolución del corazón que debes de tomar es: yo voy a alimentarme diariamente de la Biblia. Yo resuelvo de corazón alimentarme diariamente de la Biblia. Aprendimos a principio de año, según de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el último versículo que nos tocó para diciembre, ¿se acuerdan? Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La más grande y mejor resolución que usted puede tomar, aparte de asegurarse su salvación, es alimentarse diariamente de la Biblia. Si esos versículos son verdad, si lo que estudiamos a través de estos 12 meses es verdad, de todos esos versículos, entonces nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Ahora, yo creo que nunca lo he hecho en esta iglesia, que yo me acuerde. Pero les voy a pedir a ustedes que me digan amén, si es cierto o no. Muy bien, en voz alta, como si fueran buenos pentecostales. ¡Amén, hermano! Me contesten, muy bien. Me estaba platicando Oriana, así son los de Panamá, ¿verdad? Cuando fue a su viaje, ¡amén! Y estaban vivos y sabía ellos que estaban, todos estaban despiertos porque se decían muchas cosas. Que ya les platique. Bueno, esta mañana quiero que me digan amén si es cierto lo que digo. La Biblia es la palabra de Dios.
Amén.
La Biblia nos dice cómo ser salvos y cómo ser santos.
Amén.
La Biblia convierte el alma. La Biblia nos enseña cómo adorar a Dios.
Amén.
La Biblia nos muestra la divina voluntad.
Amén.
Podemos seguir así con algunas proposiciones como estas. Y la mayoría, si no es que todos los cristianos, creen estas cosas. Pero ¿saben que la mayoría de los que se dicen ser cristianos no leen la Biblia todos los días? La mayoría de los cristianos no leen la Biblia todos los días. Hasta diáconos y ancianos y pastores quedan aquí juzgados. Sí, tal vez la lean el domingo. O tal vez lean un versículo o una promesa a la hora de comer cuando se acuerdan. Pero leer la Biblia todos los días, la mayoría de los cristianos no lo hacen. Y es por eso que hay tantos cristianos, pero sin Cristo, como el café sin cafeína. Y es por eso que hay tantos cristianos sin victoria, sin vida. Tantas familias cristianas que saben los nombres de los artistas de la televisión, pero héroes de la fe, no se sabe. Otro día estaba hablando con una hermana, no es de esta iglesia. Lleva, no sé, 10, 15, 20 años en la cristiandad y no sabía quién era Elías. Increíble. No sabía quién era Elías. Qué triste. Pues por eso, como decía nuestra hermana Alicia, nos contaba, tantas iglesias con la música del mundo. Tantas iglesias, en vez de predicar las escrituras del Evangelio, se está predicando el éxito o cosas seculares del mundo de negocios, o el medio ambiente, o el reciclar. No, hermanos, Es triste y trágico, pero cierto. Y no sé a cuántos de ustedes los juzga esto, pero es verdad. Ahora, con esta resolución, no quiero que tú leas la Biblia a la medianoche con medio cerebro, medio versículo, porque si no lees la Biblia te va a pasar algo malo al día que sigue. Tales cristianos supersticiosos son peores que los católicos, porque son supersticiosos con cosas reales. Y eso es un tipo de idolatría. No, no estoy pidiendo eso. Pero estoy pidiendo la lectura sistemática de toda la Biblia con la devoción, meditación y oración que las Escrituras se merecen. Estaba hablando hace unas dos semanas con una hermana, no de esta iglesia. ¿Con quién te la llevas, Paco? No de esta iglesia. Y me dice, es que estoy confusa en cuanto a esta parte de mi vida. Y la primera pregunta que le hice fue, bueno, ¿leíste la Biblia ahora? No. Bueno, explícame, ¿cómo lees la Biblia? Bueno, me dice, es que a veces siento, por ejemplo, tengo problemas acerca de los dones, pues leí 1 Corintios 12 el otro día. Y así cuando siento ciertas cosas, pues busco la Biblia. Pero leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, no lo hace. De vez en cuando abre su Biblia, o los miércoles, hay que ir a su Biblia, o cuando en la noche la conciencia lo toca, abre su Biblia, bueno, es un proverbio, sí, está bien, y es suficiente para ir satisfacer su conciencia. No. Yo no pido esto, hermanos. Yo pido la lectura sistemática de toda la Biblia en esta resolución. Puede ser un capítulo diario, puede ser dos capítulos diarios, lo que sea, pero que sea una lectura sistemática, diaria, con devoción, meditación y oración. Antes del fin de año, que por cierto se acaba ahora en la noche, Alejandra y Josh me tienen que decir de memoria el Salmo 23. Y cuando les anuncié esta tarea, esta obligación, Jorge tiene una memoria increíble. No sabe leer todavía, lo está aprendiendo. Pero la misma tarde me lo quería decir. El día que lo anuncié, al mediodía, y a las 2-3 horas después de la siesta, me quería decir el Salmo 23. Le dije, no quiero que me lo digas todavía. Porque quiero que sepas qué dice el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos esos versículos. Pero quiero que sepas que es un cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa eso? Quiero que sepan qué significa eso de aderezar una mesa. ¿Qué es eso? De ungir mi cabeza con aceite. Quiero que mis hijos entiendan, sepan lo que la Escritura dice, la lean, pero sobre todo que la apliquen a sus vidas. En la noche, cuando yo le diga a George, la bicicleta que está enfrente de la casa, llévala allá atrás. Y me dice, es que tengo miedo. Yo también le digo, está oscuro. Pero que diga y sepa y que entienda. ¿Cómo dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí la palabra, la expresión valle de sombra de muerte, muchas personas creen que está hablando de la muerte. Realmente es una expresión hebrea que significa sombra de tinieblas tan oscura como la muerte. Es decir, una oscuridad donde no hay ni luna ni nada, que no se ve nada. Y sepamos eso. Entonces, que leamos y lo entendamos y lo apliquemos a nuestras vidas. Que seamos cristianos entonces con paz, sin miedo, sabiendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si queremos eso, tenemos que hacer la resolución de corazón. Este próximo año me voy a alimentar de la Biblia a diario. En tercer y último lugar, la tercera resolución que vamos a ver en esta mañana, Dios mediante, esta tarde vamos a terminar con este estudio. Pero la última resolución de corazón que quisiera mencionar esta mañana es: asistiré a todos los servicios de la iglesia que me sean posibles. Asistiré a todos los servicios de la iglesia que me sean posibles. Si están anotando versículos a un lado de las resoluciones, pueden aquí anotar 1 Timoteo 3:15, es donde el apóstol San Pablo nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos dijo: no hay salvación aparte de la iglesia. Esto es cierto si la iglesia es una iglesia cristiana, si es la iglesia de Efesios 5:25. ¿Se acuerdan lo que dice? Hermanas, sobre todo, apréndanse este versículo de memoria. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aparte de esa iglesia, no hay salvación. Aparte de la iglesia, donde se reúne el pueblo de Dios a orar, a adorar, a leer, a escuchar las Escrituras, a bautizarse, a celebrar la cena del Señor. Aparte de esa iglesia, no hay salvación. Ahora, tal vez usted esté pensando: este punto no es para mí. Este punto es para la hermana que no viene en las tardes. O este punto es para el hermano que falta mucho. Este punto es para mí, como pastor, hasta el menor de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto de asistiré a todos los servicios de la iglesia que me sean posibles? Quiero decir que vengamos a la iglesia en cuerpo y en espíritu. Puede ser que tu cuerpo esté aquí, pero tu espíritu está en la televisión, en tu cama, en el trabajo. Y tú, en cuerpo, estás aquí, pero realmente no estás. A mí, personalmente, no me gustan los servicios funerales con el cuerpo presente en la iglesia, dentro de la capilla de la iglesia. No sé por qué, mi trasfondo en el Antiguo Testamento, pensando en los sumos sacerdotes, los levitas que no podían tocar, había tanta contaminación con el cuerpo, nunca se menciona un servicio fúnebre en el tabernáculo o en el templo, nunca, es imposible. Por la santidad de Dios, no sé, esa es mi creencia. Si usted quiere tener el servicio de cuerpo presente, está bien, no hay problema conmigo. Pero de alguna manera estoy seguro que Dios aborrece los servicios de cuerpos presentes sin el Espíritu aquí. Es una hipocresía. Es una gran maldad venir en cuerpo sin venir con el corazón y el espíritu. Y podemos venir aquí también y escuchar y cantar los himnos, pero sin fe. Y esto es muy peligroso. Vean Hebreos 4. En Hebreos 4, el autor nos explica que nosotros debemos escuchar, debemos ser parte de la iglesia y parte del pueblo de Dios, parte de la casa de Dios, como nos explica en el capítulo 3, y hacerlo con fe. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los israelitas en el desierto, los que pasaron 40 años. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Estaban ahí, pero estaban sin fe. Estaban con el pueblo de Dios, siguiendo la nube, pero sin fe. Escucharon a Josué, escucharon a Moisés, escucharon a Caleb, pero sin fe. Y es en vano, es más trágico, es más trágico. Es un gran peligro para usted estar aquí en la iglesia y escuchar el Evangelio. Ver la cruz de Cristo, ver que Él murió por sus pecados, escuchar claramente lo que significa que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y salga sin fe, sin haber creído. Porque ¿saben qué va a pasar? Al final, Dios te va a reclamar. ¿Tú sabías qué era esto? ¿Tú sabías del juicio venidero? ¿Tú supiste de la cruz? ¿Qué hiciste? Y aquel primitivo salvaje indio de África, que nunca tuvo una Biblia en sus manos ni estuvo o pisó una iglesia, se le va a castigar menos que a ti, porque él nunca escuchó de las Escrituras. Entonces, propongámonos de corazón, asistiré a todos los servicios de la iglesia que me sean posibles. Vengamos en cuerpo, en alma, en corazón, con fe. Vengamos preparados, o como dice el profeta, barbechados los corazones. Es decir, antes de entrar por estas puertas, oremos en nuestras casas. Dios bendice el servicio del día de hoy. Dios, perdóname mis pecados. Déjame entrar a tu casa con manos limpias, con corazón limpio, habiéndome reconciliado con mis hijos, habiéndome reconciliado con mis padres. Dios, abre mis ojos y ve que para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Ayúdame a cantar de corazón. Manifiéstate, Señor, este día. Antes de venir a la iglesia, cuando entremos a la iglesia, durante el servicio, oremos al Señor. Dios, salva a tu pueblo. Dios, reaviva a tu pueblo. Cuando salgamos de la iglesia, en nuestras casas, oremos. Dios, que no olvidemos lo que se nos dijo. Dios, que no seamos oidores solamente, pero hacedores de tu palabra. Así asistamos a la iglesia. Las tres más grandes y mejores resoluciones que puedes hacer al fin de este año. Número uno, asegurarme de la salvación de mi alma. Número dos, alimentarme de la Biblia todos los días. Y número tres, asistiré a todos los servicios de la iglesia que me sean posibles. Oremos al Señor.